Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Jesús, a quien ahora veo escondido, te pido que se cumpla lo que tanto ansío. Que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria. Pues ahora lo vemos escondido y es una razón para encender nuestra esperanza de poder mirar su rostro ya sin velos, siendo felices en su gloria. Y pues pienso que es pues una manera inmejorable de vivir la centralidad en Jesucristo que nos pide nuestro prelado. A través de la centralidad de la Eucaristía en nuestra vida. Y volver a recordar que estamos ante un misterio de fe, un misterio de fe pura, un misterio que no es comprobable con los sentidos ni tampoco con la razón, sino que exige de nosotros la plena aceptación de aquellas palabras sin menguarlas, sin disminuirlas, sin atenuarlas. Pero también es un gran misterio de esperanza, como nos dice esta estrofa del Adoro te Devote. Es una prenda de lo que será nuestra eternidad. El mirarlo ahora es un anticipo de lo que será mirarlo allá. Y lógicamente es un misterio de amor, pues incomprensible también, cómo Dios ha hecho esta gran locura. Y volvemos a fijarnos en esta verdad de fe de su presencia real. Dicen que hasta el siglo IX, en toda la primera Edad Media y en los siglos antiguos, no se cuestionó absolutamente nada la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero que a partir del siglo IX y después también en el siglo XI con Berengario de Tours y luego en el siglo XVI con Lutero y los demás herejes, empezó a cuestionarse cómo es posible y se intentaron otras explicaciones y se decía que era una... Estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de una manera espiritual. Pues quién sabe qué querría decir eso, de una manera espiritual, pero decían eso. Y la Iglesia, por ejemplo, en la confesión de fe que hizo hacer a Berengario el siglo XI, le hizo decir: Panis et vinus post consecrationem sunt corpus et sanguis Christi. Hay una identidad entre el cuerpo histórico de Cristo y el cuerpo eucarístico y el cuerpo a la derecha del Padre en la eternidad. No una presencia meramente espiritual, sino su verdadero cuerpo, su verdadera sangre, su verdadera alma, su divinidad y por tanto su persona. Y quizá ahora ya no haya necesidad de rebatir herejías teóricas o especulativas o teológicas, pero sí hay una gran necesidad de creer y de confesar y de rebatir las herejías prácticas. A veces nosotros somos también un poco, pues no sé, herejes, por lo menos en la herejía docetista, que dice que, pues, que Cristo no tuvo un cuerpo real, Y esa herejía práctica nos puede llevar a decir, no es lo central en mi vida la Eucaristía, no tengo sensibilidad para la Eucaristía. O sea, me decía una maestra aquí del colegio, pues estoy viniendo a comulgar diario, pero no sé si eso será bueno, porque me parece que me puedo acostumbrar. Y pues yo decía, pues sí, tienes razón, o sea, efectivamente todos nos vamos a acostumbrar, yo también me puedo acostumbrar. Pero intenta que siempre haya algo nuevo, o sea, que siempre pongas un detalle, un punto distinto. Y entonces no te vas a acostumbrar, sino que profundizarás en un misterio que es de suyo inagotable. Pues qué historia eucarística tenemos y qué historia eucarística tendremos al final de este curso. ¿Qué habrá pasado entre él y nosotros? Porque él pues seguramente tiene grandes gracias eucarísticas destinadas a esta presencia durante un día y otro y otro y otro. En la cercanía y pues ojalá que todos nos abramos y tengamos eso que son más importantes, las virtudes interiores que las virtudes exteriores, especialmente las virtudes teologales. Voy a pedir que me aumentes la fe y que me aumentes la alegría de tenerte porque tengo la esperanza de la vida eterna, y que me enciendas en el amor a tu presencia porque hay un corazón que late. A veces nos puede servir la experiencia de los conversos o los recién conversos a la fe católica, que realmente dicen, oigan, no saben ustedes qué misterio, cómo me ha cambiado la vida la presencia real. Decía Newman, porque ya una vez católico le escribía a un amigo diciéndole, ahora escribo en una habitación al lado de la capilla. Es una bendición incomprensible tener la presencia de Cristo en casa. Un gran don, una bendición. Y no puedo acabar de entenderlo. Se consume cualquier otro privilegio y destruye o debe destruir cualquier dolor. Saber que Él está cerca. El poder hablar con Él una y otra vez durante el día. Consume cualquier otro privilegio, y eso que Newman había tenido muchos privilegios, ser capellán de Oxford y ganar muchas libras esterlinas al año y tener una gran consideración como teólogo anglicano, pues yo no me importa, todo eso no vale nada comparado con la presencia real. No estamos hablando de una reliquia que sería muy bueno, como pasado en la vida del cura de Ars, que cada vez que iba a la peluquería tenía que recoger su pelo, porque si no el peluquero se dedicaba a distribuir mechones de pelo al cura de Ars, y después de que recogía su pelo lo quemaba. O en Vilatevere hay un oratorio de reliquias, o en Mimiahuapan, allá en la parte de arriba, pues hay una reliquia de un santo, unos huesos ahí amarrados con unos lazos, no se me acuerdo de quién. Pues qué bueno, pero no están ahí, ni ese santo, ni el pelo está en el cura de Ars, ni en un sepulcro están los muertos que están enterrados, están con Dios, pero aquí sí está Dios. Pues, son los templos protestantes, los templos luteranos, son como un témpano de hielo, no hay nadie, es como si entrara a un castillo vacío. Y aquí me encuentro con una persona y vengo a visitarlo, y voy a visitarte como se visita a un amigo, como se visita a un padre, como se visita a un enamorado, como se visita a un bienhechor, pero también voy a visitarte como se visita a un preso, como se visita a un huérfano, como se visita a un doliente, como se visita a alguien que tiene necesidad de consuelo. Me estoy encontrando con tu presencia real. Eres realmente el Emmanuel. Sabemos que pues uno de los santos que promovió más las visitas al Santísimo, la permanencia junto al Santísimo, fue San Alfonso María de Ligorio. En un siglo difícil, el siglo de las luces, el siglo del racionalismo, y publica un librito que se llama Visitas al Santísimo y a María Santísima. Y dice ahí, un libro que ha tenido muchísimas ediciones, entre todas las devociones está la de adorar a Jesús sacramentado. Es la primera, y después de los sacramentos, la más agradable a Dios. Infunde un contagioso entusiasmo por la presencia real y promete a los que acudan experimentar la dulce compañía de los sagrarios. Repite las palabras del Salmo: Gaudete et videte quoniam suavis es Dominus. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Gustate et videte. A ver, experimentalo. Haz la prueba en este curso. Haz la prueba y verás qué bueno es, que nunca deja de recompensarte mucho más de lo que tú le puedes dar. No tardes, oh alma devota, no tardes en comenzarla también tú. Experiméntalo y verás el gran provecho que sacarás. Ten por cierto que el tiempo que emplees con devoción delante de este divinísimo sacramento será el tiempo que más bienes te reportará en esta vida y más te consolará en tu muerte y en la eternidad. Como se ve, será exagerado, es lo que más bienes me va a reportar. Otro día leí una revista eclesiástica que me dio un poco de pena, porque una revista diocesana, que no de la diócesis de Cuernavaca, no, de otra, que en Cuernavaca no hay ni siquiera revista diocesana. Pero ¿de qué hablaba esta revista diocesana? Pues hablaba fundamentalmente de dos grandes temas. Un tema era la ecología, que no hay que tirar basura y que hay que reciclar, y que si tienes una bolsa, vuélvela a usar, y no sé qué. Y el otro tema era de los discapacitados. Que bueno, sí, hay que atender a los discapacitados, y hay que poner rampas para los discapacitados, y no sé qué más decía, sillas especiales en las iglesias para los discapacitados. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué no estaremos perdiendo nuestro mainstream, nuestra corriente fundamental? Estaremos en otras cosas. Cuando no te ponemos a ti en primer lugar, cuando no insistimos en que estás ahí, en que eres tú, y que es muy importante cuidar nuestro planeta, pero es mucho más importante cuidarte a ti, y adorarte a ti, y amarte a ti. Y no solo para el mundo, sino también para mí. Es que si yo sin Eucaristía, ¿qué sería? ¿A dónde volvería la mirada? ¿Quién me consolaría? ¿A dónde tendría mi lugar de descanso profundo y mi lugar de consuelo? Pues como decía Newman, consume cualquier otro privilegio. Para mí es lo que más me gusta, estar junto a los sagrarios, o hay cosas que me gustan más. Y además destruye o debe destruir cualquier dolor, aunque sea un dolor muy grande. Él está cerca. Y entonces San Alfonso empieza a decir por qué dice lo que dice. O sea, por qué dice que es el tiempo que pasemos ahí junto al divinísimo sacramento, el tiempo que más bienes nos reportará en esta vida y que más nos consolará en la muerte y luego en la eternidad. O en la eternidad, mi felicidad de la eternidad, pues, depende también de mi unión eucarística. Y empieza a dar muchas razones. La primera que dice es porque ahí se encuentra la fuente de todo bien. Pues sí, o sea, la fuente, y puedes ir y bebe a dos manos. Ahí está toda la gracia en la Eucaristía, no solo porque está la divinidad, sino también porque está el alma humana de Cristo, que tiene la plenitud de la gracia, tiene la plenitud del Espíritu Santo. Si nos hace bien convivir con personas muy santas, pues cuanto más bien nos hará convivir con el santo de los santos. cuántas cosas buenas nos transmitirá simplemente por, pues, por la cercanía, por el contagio. Ahí se encuentra la fuente de todo bien. Ese es un memorial del inmenso amor de Dios por nosotros. No podría haberme dado nada más, aunque esté en absoluto silencio. Y yo a lo mejor me olvido. ¿Por qué? Porque ese es un memorial. Es un memorial. La gente hace memoriales. No sé, una estatua a los héroes de la independencia o un Guía Zapata en Cuautla. Memorial a Zapata y sí, que no se olviden de Zapata. Pues no te olvides de Zapata y no te olvides de quien quieras, pero sobre todo no te olvides de aquel que no es un memorial, y pues porque están sus restos, sino porque está él. Y entonces tendré que decir también: líbrame, Señor, líbranos a todos de ser ritualistas, de caer en, pues, en rutinas o en acostumbramiento, o como decíamos, no ser docetas que niegan la verdad de tu cuerpo. A tu cuerpo, en el siglo IX, un monje de la abadía de Corbi, normando, decía, se llama Pascasio Radberto, decía: pues es que es la verdadera carne, pues ahí está la carne de Cristo. Y salió otro que se llama Lanfranco y dijo: no es la carne, es como no va a ser la carne. Total que al final pues apareció el tal Berengario y pues dijo: no, sí es. Digo, Berengario dijo que también que no era la carne, y la iglesia dijo: sí es la carne. Y donde decimos carne, pues decimos todo el cuerpo y por lo tanto toda la vida afectiva y su rostro y su mirada, corazón que late. Y yo me desmemorio del memorial. Pues es el memorial del inmenso amor de Jesucristo. Ahí tenemos el paraíso anticipado, lo dice Ligorio, como acabamos de confesar. O sea, estás aquí y estás, eres el mismo que veré. El cielo eres tú. Hoy estarás conmigo en el paraíso, pues hoy puedes estar con él en el paraíso, porque estar en el paraíso es estar con Cristo. Y mi problema es, pues, es otra vez mi falta de fe, mi falta de devoción, mi desparramamiento, mi superficialidad, mi falta de recogimiento interior, mi falta de oración, y perderme en 20.000 simplezas y no estar en lo esencial. Lo importante: la iglesia se hace en la Eucaristía, la iglesia no se hace en los blogs o no se hace en las páginas, no se hace en, pues no sé, ni siquiera en la predicación, se hace en donde está él. Ahí está la iglesia, aquí está el cielo, el paraíso anticipado. Por eso es un misterio de esperanza. Si tú estás con él, pues lógicamente estarás con él. Si has querido estar con él cuando ha querido él estar contigo, pues él querrá estar contigo cuando estés en su presencia. Y por eso te reportará la mayor cantidad de bienes, podríamos decir, de lugar en el cielo, tu cercanía eucarística, de tu cercanía trinitaria, cercanía eterna. Y sigue diciendo Ligorio: resulta además muy fácil encontrarlo. Pues muy fácil. O sea, hay gente que no es fácil encontrar. Entonces, hay gente que es imposible encontrar por cualquier razón. Pero yo estoy siempre a modo. Cuando tú quieras, como tú quieras, a la hora que quieras. No necesitas ninguna antesala. No vas a encontrar mi teléfono ocupado. No voy a bloquearte. No voy a tener, pues no sé, carencia de señal, porque aquí en las paredes estas de repente no tenemos señal. Aquí está la puerta siempre abierta, y sobre todo está abierta la puerta de mi corazón. Pues muy sencillo encontrarlo, muy sencillo, cuando tú quieras, el tiempo que quieras. Es un imán para atraer corazones. Y si va siendo mayor mi alma eucarística, pues la obra se hace más en mí. Y si tengo alma esencialmente eucarística, la obra está hecha y voy a ser alma de Eucaristía, debo ser alma de Eucaristía. Y entonces me daré cuenta de que, pues como decía San José María, aquí está la explicación de mi vivir en la Eucaristía, porque simplemente corresponder a un amor. Y por tanto, pues era un termómetro para decir, a ver, tu grado de amor es tu grado de fuerza, de atracción eucarística. Es que no me puedo desprender de la Eucaristía, que bueno, me atrae, me jala, me llama. Pues un imán irresistible, ojalá llegue a ser eso y entonces experimentaré más intensamente aquello de gustate et videte. Y entonces estarán saciados los anhelos de mi corazón, pues sí, de verdad, ¿no? Yo no buscaré ninguna otra compensación, me basta tu amor, me siento bien pagado con tu amor. No buscaré, pues, no sé, reconocimientos o atenciones, o, pues no digamos amores humanos. Sacia los anhelos de todo corazón. Ahí está la solución a mis desajustes afectivos o a mis desgastes psicológicos. La obra está hecha, eres Opus Dei, pues porque eres eucarístico. Porque esta es la fundamental obra de Dios. Pues qué ejército de santos, como soñaba San José María. Soy santo, debo ser santo y guía de santos. ¿Por qué son santos? Pues porque son eucarísticos. No hay santo que no haya sido eucarístico. Y dice Liborio, pues otra cosa un poco chistosa, dice, consuela en los terrores nocturnos, pues vigila de día y de noche. Pues nuestros terrores, no sé si tengan ustedes terrores nocturnos, pero cuando tengamos terrores nocturnos, pues será seguramente un gran consuelo pensar que Él no duerme. Está vigilante, está siempre con nosotros, vigilando. Hasta los temblores, bueno, pues vamos a decir. No tengo terror a los temblores porque tú eres el que estás moviendo el mundo. Tú eres el que lo agitas. Y lo vas a agitar el tiempo y la intensidad que disponga. Para nuestro bien, sobre todo para la salvación de las almas, para el arrepentimiento de los pecados. Es reposo para almas atribuladas y cansadas. Pues sí, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y es que es mi principal descanso. Vengo aquí a descansar en esta semana. Sí, sí, vienes a descansar. Pero cada día es bueno, voy a descansar fundamentalmente en la parte más profunda de mi yo, que es mi hondón, el centro de mi corazón. Voy a descansar en ti. Voy a ir a ti para descansar en ti. Eres mi reposo, mucho más que cualquier otro descanso. Y sigue Liborio, pues enciende el fuego del amor divino. Es medicina para todo mal, la verdadera panacea. Escucha todas nuestras confidencias. Es pacientísimo. Purifica faltas e imperfecciones, nos reorienta a ver dónde tienes que estar pensando, a dónde tienes que estar mirando, a dónde tienes que estar amando, pues reoriéntate en esta dirección. Concentra los pensamientos y los afectos de los suyos. Pues no sé por dónde ir, bueno, pues acuérdate que cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario, son muy abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Cuando no es el sagrario, pues son muy abundantes los frutos de mal, los frutos de egoísmo o de, no sé, cualquier pecado capital, y por tanto la ineficacia apostólica. Es ejemplo de humildad al esconder su divinidad y su humanidad, ejemplo de obediencia al Eterno Padre, porque la Eucaristía es memorial de su muerte. Manifiesta su inconcebible cercanía. Si decían los judíos, ¿qué pueblo puede decir de sus dioses tan cercanos como decimos nosotros de Yahvé Sabaoth? Pues ahora, con muchísima mayor razón. O sea, qué inconcebible cercanía. Pues no solo por su presencia real en los sagrarios, sino también por la comunión. Inconcebible cercanía. Se nos entrega en totalidad. Descubre con esta invención que seguirá dándonos todas las sorpresas de su amor. O sea, si nos dio esta, pues se seguirá dando una y otra, no dude. Se agotó su generosidad, se seguirá dando a manos llenas. manifiesta que siempre nos aguarda sin cansarse de esperar. Y termina diciendo: no hay pues tiempo mejor empleado ni lugar donde puedan lograrse las mejores resoluciones, ni venero que mejor calme la sed. Y sabe que acaso ganarás más, como decía, en un cuarto de hora de adoración en la presencia del Santísimo Sacramento, que en todos los demás ejercicios espirituales durante el día. Pues mis devociones particulares, lógicamente dice después de los sacramentos, pero bueno, la Eucaristía es la misa, es el momento en que se confecciona la Eucaristía. Pues Jesús, a quien ahora veo escondido, Jesús, a quien anhelo verte cara a cara, Jesús, que yo comprenda como María, mujer eucarística con todo su ser, con todo el ser de María es eucarístico, ojalá digan de cada uno de nosotros también, como que por sus poros rebosa la fuerza eucarística, o la fe eucarística, o el apostolado eucarístico. Pues hay una presencia misteriosa que le gustaba descubrir a San José María en la Eucaristía. Y por eso, pues hay siempre cerca de los sagrarios una imagen de María. En María hay una, pues una advocación que podemos inventar ahorita, que podríamos llamarla Nuestra Señora de los Sagrarios o Nuestra Señora de la Eucaristía. Que aprendamos a descubrirla y aprendamos también de ella, pues, como estos modos de finura, de caridad, de fe, de esperanza, de confianza y de correspondencia, de amor a la presencia real de Jesús en la hostia.
Thank you.